Vamos a ir a la palabra de Dios y luego vamos a consagrar la ofrenda. Quiero pedirles que abra de nuevo su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Estamos hablando acerca de las evidencias que Juan el apóstol revela, pues obviamente por la obra del Espíritu Santo, quien lo inspiró en este Evangelio, para creer en la persona de Cristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y dice el versículo 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera evidencia que mencionamos la semana anterior, hace un par de semanas, fue la evidencia de que Juan declara que Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra viva encarnada, la voluntad de Dios hecho hombre, hecha carne. Era la evidencia de que la voluntad de Dios se hizo, hermanos, en la persona de Cristo para nuestra salvación. Esa palabra que creó todas las cosas, esa palabra que estableció el plan eterno de salvación en la eternidad, esa palabra que sustenta, dice la Biblia, toda la creación, esa palabra de Dios, esa voluntad de Dios, hermanos, se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que este día, hermanos, vamos a hablar de esta segunda evidencia que menciona Juan en este versículo, y es el hecho de que Cristo es el Cordero de Dios y lo que eso significa. Ahora, quiero también recordar, hermanos, cuál era el objetivo de Juan y del Espíritu Santo a través de este evangelio. En el capítulo 20, versículo 31, este es un versículo que, como dije, debemos de mantenerlo siempre latente, porque entendiendo esto, hermanos, entendemos el mensaje que está contenido en este evangelio de Juan. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es todo el objetivo, hermanos, del Espíritu Santo a través del evangelio, que a través de lo que el Espíritu Santo ha escrito en los evangelios a través de sus siervos, dice que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, el efecto de la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido por Dios en las Santas Escrituras, dice, para que creyendo en él, usted y yo tengamos vida en su nombre, es decir, el beneficio, hermano, de la vida eterna de parte de Dios. Así que qué importante, hermanos, que podamos en esta noche ver esta segunda evidencia de Jesús como el Cordero de Dios. En primer lugar, quiero que explicar un poquito lo que significa la expresión del Cordero de Dios en la Biblia. El Cordero significa un sacrificio que libera, un sacrificio que perdona, un sacrificio sustituto, es decir, un sacrificio que fue dado a favor de, en este caso, a favor de la humanidad. La palabra cordero figura, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Es más, el sustento de lo que Jesús es señalado como el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento está profetizado en el Antiguo Testamento. Sabe que, para un dato que es interesante, en el Antiguo Testamento hay 131 ocasiones o veces que se menciona la palabra Cordero, y la mayoría de estas ocasiones en que aparece la palabra Cordero en el Antiguo Testamento están aplicadas, relacionadas con el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento tenemos 35 veces que se menciona la palabra cordero, y 34 de ellas se refiere directamente al sacrificio, a la obra del Señor Jesucristo. Estamos hablando, hermanos, que en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se menciona 166 veces la palabra cordero. Ve qué importante, hermanos, es esta evidencia en todas las Sagradas Escrituras, porque de hecho está apuntando a la obra, hermanos, magna de Dios para el hombre, que es la salvación de nuestras almas. Si recordamos algunas de estas figuras en el Antiguo Testamento, por lo menos quiero mencionar 5 o recordarlas. Primero, el sacrificio, hermanos, que cubrió la vergüenza del pecado de Adán y Eva. La Biblia dice en Génesis 3:21 que el Señor, dice, cubrió la vergüenza de Adán y Eva, la vergüenza que provocó el pecado cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando se vieron desnudos y se sintieron avergonzados, es decir, entraron en una conciencia del pecado. Dios hizo un sacrificio. Ahí no dice exactamente si fue una cabrita, fue una oveja, suponiendo que fue un carnero o una oveja que fue sacrificada para cubrir, hermanos, la desnudez de Adán y Eva, que estaba tipificando obviamente que en el futuro, hermanos, Dios, a través del sacrificio perfecto de su Hijo, iba a cubrir la vergüenza que provoca el pecado o la desobediencia del hombre. La segunda figura la encontramos allá en el monte Moria, en Génesis capítulo 22 y versículo 13. En esta ocasión es algo muy, muy lindo cuando, bueno, lindo en el sentido de cómo termina la historia. No fue tan lindo cuando Dios llamó a Abraham y le dice: toma tu único hijo, es decir, a Isaac, el hijo de la promesa, y llévalo al monte, y ahí en el monte sacrifícalo. Y Abraham, obedientemente, sabiendo, hermanos, que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto en sus propósitos y en sus planes, obedientemente tomó la leña, tomó al muchacho y se fue hasta la cumbre del monte Moria. Puso ahí el altar, arregló el altar, puso la leña, acostó a su hijo, al hijo de la promesa, aquel que por 20 años o más lo había esperado como un cumplimiento, hermanos, de la promesa que Dios le había dado a este siervo. Sin embargo, ahí está el muchacho sobre la leña, y en el momento que él levanta la mano para sacrificar a su propio hijo, aparece el ángel del Señor y lo detiene y le dice: ya sé que eres un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente a Dios. En ese momento, en el versículo 13, dice que había un carnero que estaba enredado, sus cuernos en un zarzal, y este cordero, hermano, sustituyó el sacrificio de Isaac. Es decir, que Abraham ya no sacrificó a Isaac, su hijo, sino que sacrificó ese cordero. Ese acto, hermanos, también nos habla, nos prefigura la obra magna de Cristo, del Hijo de Dios, que un día llegaría, hermanos, al monte Calvario, y ahí entregaría su vida, ahí Él tomaría nuestro lugar, porque realmente los que merecíamos morir, hermanos, en el Calvario, éramos cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y también dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Sin embargo, ahí en el monte Moria fue Jesús el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por otro lado, otra figura que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, es el Cordero de la Pascua. Israel había estado durante 430 años como esclavo en Egipto, esclavo del faraón y de su pueblo. Había un sufrimiento, un maltrato terrible que sufrió Israel Hermanos, dentro de esa esclavitud que precisamente prefigura lo que es la esclavitud del pecado en la vida del hombre. Hermanos, así como fue de cruel este faraón que no conoció a José, o que lo desconoció, porque ya en aquel tiempo ya se hacía historia de los acontecimientos, ya no se ignoraba lo que había pasado, porque ya había forma de hacer memoria de las cosas que habían sucedido. Pero, hermanos, este faraón desconoció prácticamente al pueblo de Israel y lo agobió con una dura, dice la Biblia, servidumbre. Precisamente porque eso prefigura, hermanos, la desgracia del hombre cuando vive lejos de Dios y cuando vive bajo la esclavitud misma del pecado. Pero ese día, y esto lo relata la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, ese día cuando Dios, hermanos, por mano poderosa y fuerte libera a su pueblo de Egipto, se sacrificó por familia un cordero que se conoció más adelante como el cordero de la Pascua o el cordero pascual. Y la sangre que cada padre de familia tomó, hermanos, en un lebrillo, en un huacal, en un recipiente del sacrificio de ese cordero, la aplicó a los dinteles de las puertas de las casas. Ustedes conocen la historia. Cuando el ángel de Dios entró para traer juicio, hermanos, a cada familia de la casa de Faraón, solamente fueron libradas aquellas casas donde la sangre estaba aplicada. Ahí también se está prefigurando, hermanos, la obra de Cristo. El hombre, hermanos, que vive sin Dios, el hombre que no tiene la cobertura de la sangre de Cristo, del perdón, hermanos, de la gracia de Jesucristo, está condenado al juicio divino, al juicio eterno. Pero aquellos que han lavado sus culpas en la sangre del Cordero, somos librados del juicio final, de la muerte, de la condenación. Así que vea qué lindo cómo el Cordero Pascual estaba prefigurando precisamente la obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la palabra Pascua significa pasar por alto. Es decir, aquellos que se han acogido a la gracia de Cristo, hermanos, sus pecados han sido perdonados y el juicio de Dios pasa por alto. ¿Por qué razón? Porque hemos nosotros abrazado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En la cuarta figura que encontramos en el Antiguo Testamento de la importancia del Cordero, hermanos, es en el sistema del culto. Desde el Sinaí, cuando Dios dio la ley a través de Moisés, Dios estableció el culto que Israel debía de brindarle a Dios de manera perpetua. Los sacrificios eran sacrificios a diario se sacrificaban corderos, becerros, delante de Dios en el altar. Es decir, que continuamente, hermanos, Israel, desde la época de Moisés, de haber recibido la ley en el Sinaí, ellos estaban presentando un culto de sacrificios a Dios. Ahora, ¿qué representaban, hermanos, todos esos sacrificios que a diario eran levantados en el altar de Dios, en el altar del sacrificio todos los días? Y una vez al año, en especial, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar conocido como el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, para derramar la sangre una vez al año sobre ese propiciatorio. ¿Qué representaba, hermano, el sacrificio continuo de todos los días? Y ese sacrificio magno una vez al año en el lugar santísimo estaba representando precisamente, hermanos, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Y a propósito, quiero en este punto leer lo que dice, bueno, esto de los sacrificios está en el libro de Levítico. Y el Yom Kippur, o el día del perdón, que también está en el capítulo 16 de Levítico, que habla de ese día del perdón, en el cual el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo para derramar la sangre del Cordero, apuntando que un día Jesús, haciendo la voluntad perfecta del Padre, iba a llevar nuestros pecados en el madero y que luego Él se iba a presentar delante del santuario no terrenal, sino el santuario celestial, con la evidencia de la salvación por medio de su sacrificio. En el capítulo número 9 de la carta a los Hebreos, quiero que leamos estos versículos, versículo 9, 7 y luego leemos el 11. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, o sea, habiendo ya Cristo, hermano, sacrificado su vida por nosotros, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, que era lo que se presentaba en el sistema, ¿verdad?, judío, desde la época de Moisés, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué fue lo que obtuvo Cristo, hermano? A través de su muerte y de su resurrección, dice, habiendo obtenido eterna redención, es decir, el rescate eterno, porque la palabra redención significa comprar por precio, y en este caso por el precio de la vida misma de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vea qué lindo, hermano, todo lo que en el Antiguo Testamento, estas 135 ocasiones que se menciona la palabra Cordero en el Antiguo Testamento, apuntaban la mayoría de ellas a esa obra magna del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la última figura que quiero mencionar de todo esto que habla el Antiguo Testamento es la figura del Cordero que es llevado al sacrificio, mencionado por el profeta Isaías en el capítulo 53. Ahí el profeta habla precisamente, hermano, de el Mesías sufriente. El Mesías, hay un pasaje, un capítulo paralelo que describe prácticamente los sufrimientos de Cristo en la cruz, similar a lo que menciona el profeta Isaías en el capítulo 53, y es el Salmo 22. Nosotros leemos el Salmo 23, ¿verdad que lo sabemos de memoria? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si usted lee el capítulo anterior, es decir, el Salmo 22, ahí vamos a ver al pastor Jesús, hermano, sufriendo, pagando el alto precio del derramamiento de su vida, de su sangre, hermanos, en la cruz del Calvario, para que usted y yo en el Salmo 23 nos podamos gozar de las bendiciones del buen pastor llamado Jesús. Hermanos, hubo un precio que se pagó, y ese precio pagado por el pastor Jesús está registrado en el capítulo 22 de los Salmos. Así que no solamente leamos el capítulo 23 de los Salmos, también leamos el 22, porque en el 22 se habla del precio que pagó el Hijo de Dios, hermanos, para pastorear eternamente su alma y la mía a través del derramamiento de su preciosa sangre. Así que Isaías habla, hermanos, de este Cordero que fue sacrificado. Dice que no hay buena apariencia en él. ¿Por qué? Por el maltrato que el Señor Jesús recibió de parte de sus enemigos. Dice que por su llaga fuimos curados, porque habla de que todo su cuerpo fue convertido en una llaga. No dice llagas en plural, dice por su llaga en singular, porque habla precisamente, hermanos, de la desfiguración del cuerpo de Cristo, por el maltrato, por los azotes y finalmente por la crucifixión. Pero por esa llaga, es decir, por ese cuerpo que fue molido, Hermanos, en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido declarados libres, salvos, perdonados, restaurados por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de ese Cordero que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, por lo menos cinco figuras: el sacrificio que cubre la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Segundo, el sacrificio que tomó el lugar de Isaac, el hijo de Abraham, en el monte Moria. El Cordero de la Pascua, que habla del precio que se pagó por la liberación de la esclavitud de Egipto. Número cuatro, el sacrificio dentro del sistema de culto de Israel, y el sacrificio del día del perdón. Y número cinco, el Cordero sacrificado por el perdón del hombre, de acuerdo al profeta Isaías. Así que todo esto, hermanos, habla precisamente de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, venimos aquí al capítulo, cuando uno estudia y ve todo lo que aconteció, hermanos, en cuanto al sacrificio de Dios, del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, le es más digerible, más fácil de entender lo que dice Juan en el capítulo 1:29. Cuando él señala a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que se había, hermanos, prefijado en el Antiguo Testamento, se había anunciado proféticamente, ahora se está cumpliendo, o ha venido el cumplimiento perfecto de todo eso que se habló en el pasado en la persona de Jesucristo. Amados hermanos, que esto es, a mí me impacta en el sentido de que, ¿cómo fue que Israel entonces no pudo ver en todas estas 136 ocasiones que se menciona el Cordero en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Israel estuvo cegado para no, hermanos, aceptar, para no recibir al Cordero, a Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces, cuando Juan dice aquí el Cordero, está diciendo: Jesús es el sacrificio perfecto de Dios por el pecado de la humanidad. Quiero mencionarles esto que me parece interesante, porque las evidencias de que Jesús es el Mesías, Redentor, el Hijo de Dios, su base son las profecías del Antiguo Testamento. Y usted sabe que, y si no, se lo informo, hermanos, que hay 332 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la persona de Jesucristo. 332 profecías. Sobre esto, los eruditos bíblicos dicen que las posibilidades de que una sola persona cumpla tan solo 8 de las profecías mesiánicas son de 100 mil billones, entre 100 mil billones de personas uno. Si se cumplirían 8 profecías en una sola, en una persona, dicen ellos, estaríamos hablando de una relación de 1 entre 100 mil billones de personas. McDowell, un famoso escritor, afirma acerca de estas posibilidades, explicando que para que una sola persona cumpla no 8, sino 48 profecías, el número llega a ser tan asombroso, porque sería, en las probabilidades, dice él, uno entre 10 a la 157ava potencia. Es decir, uno entre, ponga usted, no lo podemos ilustrar aquí, me hubiera gustado, pero 1 y 157 ceros. Ahí, hermano, ya la proporción ya no se puede medir. Si en la proporción de 1 en 8 profecías para que se cumpla en una persona es de 100 mil billones. El cumplimiento de 48 profecías en una persona sería de 1 en 157avos potencia, es decir, ahí hay que aplicar ahí las matemáticas. Ahora, imagínese usted, hermano, lo que representaría el cumplimiento de 332. Le queda ese trabajo de matemática para que usted lo descifre ahí en su casa. ¿Cuál sería la proporción entonces si el cumplimiento de 332 profecías en una persona? Por ello, hermanos, es imposible que las profecías sobre el Mesías se puedan cumplir en un hombre, como lo espera la nación de Israel. Ya lo hemos mencionado anteriormente, que Israel no espera un Mesías divino, sino que espera un Mesías como David, como el rey David, un hombre que gobierne Israel. Y a propósito, mire, como todo en la profecía bíblica se va alineando, estos días que se eligió al señor presidente en los Estados Unidos, salió del Sanedrín de los judíos allá en Israel una petición, y esto fue noticia internacional. El Sanedrín le pide a Putin, el presidente de Rusia, y al nuevo presidente electo de los Estados Unidos, que construyan el tercer templo en Jerusalén. Estamos hablando de que, hermanos, en los escenarios políticos del mundo se alinean definitivamente a los aspectos proféticos, lo que está establecido en la palabra de Dios. Digo esto porque, hermanos, el anticristo es la persona que va a favorecer la construcción del tercer templo en Jerusalén como parte de las profecías bíblicas. Así que, hermano, qué interesante. Entonces, cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, se estaba refiriendo por el Espíritu Santo que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido, hermanos, para redimir a la humanidad. Ahora, en la persona de Cristo como Cordero, usted y yo obtenemos tres bendiciones o tres beneficios. Yo sé que hay muchos más, pero estos son los beneficios, digamos, fundamentales. Uno, el perdón del pecado. ¿Qué dice el versículo 1:29? Jesús ve venir a Jesús, es decir, Juan ve venir a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El primer beneficio que usted y yo recibimos en el Mesías Redentor Jesús es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el perdón, es decir, el pecado, hermanos, es lo que nos separaba de Dios. Es lo que separa al hombre definitivamente de la presencia de Dios. Es el pecado, como nos ilustra, hermanos, Adán y Eva allá en el huerto del Edén, cuando ellos pecaron, Dios los sacó del huerto y estableció una barrera para que ellos no entraran de nuevo al Edén. Precisamente ahí se está testificando de la expulsión del hombre de la presencia de Dios a causa del pecado. Lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía, que el oído de Dios está dispuesto, que su mano también está dispuesta para bendecir, pero el pecado del hombre ha hecho una pared, ha levantado una barrera entre Dios y el hombre. Esa barrera tiene que ser removida para que la bendición de Dios pueda venir sobre la vida del hombre. Y es por eso que la primer gran obra, yo le llamo la obra magna de Cristo, es, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Eso no tiene comparación dentro de las bendiciones que usted y yo recibimos en el reino de Dios. Es lo más hermoso, lo más grande, lo más sublime, lo más poderoso que usted y yo podamos experimentar. hermanos, el perdón de nuestro pecado. Es decir, que Cristo, hermanos, quita nuestra culpa y Él restaura la relación personal entre nosotros y Él por medio de su sangre. Por eso la sangre de Cristo decimos, no decimos nosotros, sino que lo dice la Biblia, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Poder para perdonar, poder para remover, hermanos, el pecado del hombre, poder para restaurar la comunión perdida entre Dios y el hombre. Y esa es la obra poderosa que ha hecho Cristo en nosotros. La segunda bendición, hermanos, es el cambio a una nueva vida. Porque junto, es decir, con el perdón de nuestros pecados, experimentamos una nueva vida. Es decir, que usted y yo ya no somos los mismos que éramos antes de haber conocido la gracia de Jesucristo. Ahora estamos caminando en una novedad de vida. Ahora nos tenemos que parecer a Cristo, porque la evidencia, hermanos, que estamos caminando en una novedad de vida es si nos estamos pareciendo a Cristo. Y no me refiero a un parecer en el sentido físico, porque no nos imaginamos cómo era Jesús físicamente. Las figuras, fotografías, pinturas que se hacen de Jesús por ahí no significa que eso, que Jesús físicamente haya sido así. Pero la semejanza a Cristo, hermanos, es más que todo la espiritual. Preguntémonos si nos estamos pareciendo a Cristo en lo espiritual, si nos parecemos en la capacidad de amor de Cristo, si nos parecemos en la capacidad de santidad de Cristo, si nos parecemos, hermanos, en la capacidad de fe de Cristo, si nos parecemos en la capacidad de obediencia de Cristo, si nos parecemos, es decir, al carácter espiritual del Señor Jesucristo. Es ahí donde podemos medir, hermanos, cuánto hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en esa novedad de vida que es fruto de la obra del Cordero de Dios, la nueva vida. Y la tercera bendición es, hermanos, la salvación de la muerte eterna y la herencia de la vida eterna. Porque son dos cosas que han sucedido a través del perdón de Cristo en relación a la eternidad. Número uno, hermanos, que el Señor nos ha salvado de la muerte eterna. Ya hemos mencionado, pero vale la pena repetirlo, hay tres tipos de muerte que se mencionan en la Biblia. La muerte espiritual, que es la separación que causa el pecado, la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado es la muerte espiritual. Segundo, la muerte física, cuando se separa la parte inmaterial del hombre, el alma y su espíritu del cuerpo físico, se produce básicamente la muerte física. Pero la tercera es la muerte eterna, que es la consecuencia eterna del pecado que nunca fue redimido por la gracia de Jesucristo aquí en la tierra. Toda persona que muere sin haber sido perdonado, es decir, sin haber aceptado, sin haber hecho suya la obra del perdón de la gracia de Cristo, muere y muere eternamente. De eso nos ha librado Cristo, de la muerte eterna. Y nos ha dado, habiéndonos liberado de la muerte eterna, el Señor Jesús nos da como herencia la vida eterna. Es decir, que usted y yo vamos a estar, hermanos, en la presencia de Dios, vamos a vivir con Dios, vamos a estar en su presencia eternamente. Pero estas tres bendiciones, el perdón, una vida nueva y la salvación de la muerte eterna y la herencia de la vida eterna, hermanos, son el efecto de la obra del Cordero de Dios, de la obra de Cristo Jesús en nuestro corazón. Si esto está tan evidenciado en la palabra de Dios, concluyamos haciéndonos una interrogante. ¿Cómo entonces, por qué falló Israel? ¿Por qué falló la nación de Israel? Si había tanta evidencia del Mesías Redentor en las Sagradas Escrituras. Y aquí volviendo al versículo que mencionamos la semana anterior, de Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿En qué falló Israel? En no creer en él. Pero no creyeron en él porque tenían un lente, tenían unos anteojos, hermanos, que los prejuiciaron. Para no ver con tanta evidencia en las Sagradas Escrituras, de los cuales ellos son tan estudiosos, como es el Antiguo Testamento, porque, hermanos, permitieron que se colocara en sus ojos espirituales lentes que los prejuiciaron hacia la persona de Cristo. Y eso fue la causa, hermanos, que mató la fe, o que evitó la fe en el corazón de este pueblo hacia el Señor Jesucristo, porque no lo vieron de acuerdo a las Escrituras, sino que lo vieron de acuerdo a las opiniones de otros. Y por eso es importante, hermanos, porque ninguna religión nos puede llevar a Dios, sino que hay una sola persona que nos lleva a Dios, y esa persona es el Señor Jesucristo. Y la iglesia, hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo no predica religión, no predica liturgias. La verdadera iglesia de Jesucristo, hermanos, predica a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Predica al autor de la vida, predica a aquel, hermanos, que se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos vida y vida eterna. No permitamos que la religión nos ponga un anteojo que nos prejuicie. Debemos de ser estudiosos de las Escrituras, hermano. Usted y yo debemos de estar convencidos, no por lo que dicen otros, sino por lo que dice el Espíritu Santo y la palabra, hermanos, convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y al creer en Él yo tengo vida en su nombre. Porque de lo contrario, eso fue lo que pasó con Israel, hermanos, no creyeron en Él por la palabra, sino que creyeron en las interpretaciones de sus maestros, de lo que era el Mesías que se esperaba. Ahora, pero el siguiente versículo tiene que ver con usted y conmigo. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos aplicar, hermanos, la obra magna del Cordero de Dios que hemos mencionado aquí, por lo menos tres de estas bendiciones sintetizadas: perdón, cambio de vida o una nueva vida, la salvación de la muerte eterna y la herencia de la vida eterna? Hermanos, cuando usted y yo decidimos creer en la persona de Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que hacen la obra, hermanos, en nuestro corazón, para que usted y yo creamos en el Hijo de Dios. Es que no podemos creer en el Hijo de Dios, fabricar nuestra propia fe. Necesitamos que el Espíritu Santo, a través de la palabra, hermanos, pueda forjar esa fe en nuestro corazón, porque la Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se fabrica, cómo se desarrolla la fe que salva, la fe que nos lleva a una relación personal con Dios, la fe, hermanos, que nos hace instrumentos de Dios para bendición de aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen el Cordero de Dios? Es, hermanos, a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo en esa palabra la que produce esa fe. Por eso es importante lo que dice la Escritura. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, por la palabra de Dios. Pero agreguemos a eso, hermanos, la obra del Espíritu Santo, que hace que esa palabra tenga sentido, tenga un valor espiritual en nuestra vida. Es ahí, hermanos, donde se forja esa fe que nos lleva a la salvación. Y es por eso que nosotros hoy, si hemos recibido de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos recibido por gracia, la bendición del Cordero, las bendiciones de Cristo en nuestra vida. Ahora, hermano, nos toca a nosotros, por gracia, llevar esta palabra, anunciar a este Cordero Santo y Poderoso, para que otros, hermanos, puedan recibir el beneficio que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Es por fe. La fe es la llave para llevarnos a ese pleno conocimiento del Cordero de Dios y recibir de Él la salvación y los beneficios de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Dele gracias en esta noche. Démosle gracias a Dios por la persona maravillosa de Cristo. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque Cristo es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, Señor. Padre, cuántas personas en el mundo, Señor, viven bajo una falsa expectativa de su eternidad o del mañana, precisamente porque, Señor, no han reconocido que el Cordero, que el Hijo de Dios es el único que nos limpia del pecado, que nos separa de Dios, y que es el único que nos puede llevar a su presencia. Señor, por eso tu palabra dice que Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Señor, queremos que nuestro corazón, Padre, siga avivada esa fe, que nos apegue a Cristo, que nos haga creer día a día en Él, que nos haga amarlo, que nos haga servirlo. Señor, porque eres tú, Jesús amado, nuestro bendito Salvador. No hay religión que nos pueda salvar o cambiar, Señor. Solo tú, Jesús, pagaste el alto precio, Señor, de tu vida, de tu sangre, para que hoy recibamos el beneficio del perdón. Señor amado, gracias por esa obra preciosa, Señor. Este día, Padre, es un día de gratitud. Este día es un día de reconocer, Señor, tu buena obra, Padre, lo que tú hiciste, lo que tú has hecho, Señor, por nuestra salvación. Amado hermano, tenemos que aprender a valorar el perdón y la obra que hemos recibido de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso le pido que ahí donde usted esté o está, se tome un momento para darle gracias a Cristo. Si usted ya ha creído en el Hijo de Dios, ha aceptado esa gracia divina, aceptado a ese Cordero de Dios como Salvador de su alma, ahora usted tiene una nueva vida, ahora usted tiene vida eterna. Dele gracias al Señor por haber conocido a Cristo, por haber recibido el mensaje de vida en Cristo Jesús, y que ahora tenemos la seguridad que si morimos hoy iremos a su presencia, que estaremos con Él, que lo veremos tal y como Él es, Señor. Y por ello, gracias, Padre. Oh, Señor, gracias porque tú abriste el camino. Gracias porque tú, Señor, has derribado toda barrera, Señor, y ahora podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial, adorarlo, honrarlo, bendecirlo por la obra del Calvario, Señor Jesús. Gracias, estamos aquí para darte gracias por esta salvación tan grande, Señor. Pero también, oh Dios, queremos orar, Padre. Si hay aquí en el templo o las personas que nos escuchen a través de los medios de comunicación, si usted nunca ha recibido el perdón de sus pecados porque nunca ha puesto su confianza, su fe en ese Cordero de Dios que es Cristo el Señor, que murió en la cruz del Calvario para nuestro perdón, para nuestra liberación, dígale en esta hora, ahí donde usted está, si usted quiere decirle al Cordero de Dios: límpiame con tu sangre, perdóname, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido, haga esta oración conmigo ahí donde usted se encuentra en este momento. Haga de Cristo su Salvador. Ore de esta manera y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor Jesús, que tú eres el Cordero de Dios, que viniste a este mundo, que moriste en la cruz del Calvario, para que a través de tu sangre preciosa que fue derramada en ese madero, yo reciba el beneficio del perdón de mis pecados, el beneficio de una vida nueva, el beneficio de la salvación de la muerte eterna y de la vida eterna, Señor. Por ello, este día, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo, Señor Jesucristo, que tu sangre preciosa ahora mismo limpia mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por amarme, por perdonarme. Gracias por darme vida eterna, Señor. Gracias porque ahora, Señor, yo puedo participar de tu reino por la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por la herencia que hemos recibido. Gracias, Cristo amado. Oh, Señor, gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por amarnos y perdonarnos y darnos una nueva vida, Señor, que ahora podemos disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, Señor, que ellos puedan ver la obra que tú has hecho, Señor, en mi vida, que yo pueda testificar de lo que tú, Señor, has hecho en mi corazón. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, te damos la gracia, Señor, por toda bendición que recibimos de tu mano preciosa. Gracias, Padre.